Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
What? Look at that, huh? You say it free to bet. Ain't no niggas in Tibet.
Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tal estáis todas? ¿Qué tal estáis todos? Esto es No hay negros en el Tíbet, por primera vez, pues con público, mirándonos, viéndonos y sintiendo en vivo las cosas que decimos, las cosas que planteamos. Y para ello quiero presentar a dos personas que hace unos cuantos meses estábamos diciendo: tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Y de repente ella, Sara Viván, un aplauso para ella, por favor. Me dijo: esa idea yo también la tengo. Tenemos que hacer algo, venga, vamos a hacer algo. ¿Llamamos a otra persona? Sí. ¿A quién? A Lamin. Y ella dijo: era la persona a la que yo estaba pensando. Lamin, un aplauso para Lamin.
Espera un momento, espera un momento. ¿Yo fui el último?
Sí, pero escucha...
No, el tercero.
No, quiero decir...
Pero fuiste la primera opción, la misma.
La primera opción de la última opción.
No. Bueno, eso fue justo después de decirle a Fran, pero no hace falta que me mandes 8 audios de 10 minutos cada audio para decirme esto, por favor.
Habría mucho que explicar.
Fran siempre ha querido hacer un podcast. Yo digo que a partir de los 3 minutos es un podcast, pero o sea, es así.
Totalmente. Pues estamos de repente aquí... Y estamos muy contentos por el feedback, por la respuesta que hemos tenido de la gente. Es algo que ya dijimos en el último capítulo, pero quería remarcar y recalcarlo aquí, en directo, con todos y todas vosotras que estáis aquí para poder vernos. Y la verdad es que es un orgullo, es un privilegio y al mismo tiempo también una gran responsabilidad, porque tú estabas diciendo que era la primera vez que subías al escenario para hacer algo que no fuese hacer un monólogo.
Sí.
¿O qué más haces en directo tú sola?
A ver, yo sola hago algunas cosas que no puedo explicar en público. Pero así en plan artístico, los monólogos. Y es un placer, la verdad, de repente sentirme acompañada y saber que cuando la vaya a liar tengo a dos personas a los que echarle la culpa. Y eso siempre da mucha tranquilidad.
No, desde luego.
Yo la verdad es que, a pesar de ser el último escogido, no me duele mucho. Más o menos. Yo siempre dije que esto tenía pinta de que iba a funcionar, a pesar de que nos dicen una y otra vez, ¿no?, que los negros no somos comercializables. A lo mejor en 1700 sí éramos comercializables, pero actualmente no. Actualmente los negros no venden. Es como un nicho súper pequeño y de repente... Hemos estado, los temas que hemos tocado, ha habido no solo gente de la comunidad negra, sino de otras comunidades, ya sea la comunidad china, la comunidad magrebí, que nos ha escrito para decirnos: esto a mí también me pasa, ¿sabes?
El ver que hay gente que está en simbiosis con lo que nosotros...
Me está llamando mi madre.
¿Te está llamando tu madre? Ahora mismo.
Sí.
¿Por qué?
Dile a mamá Fatu que ahora estás liado y que no puedes.
Le voy a enviar un audio vosotros.
Nada, tú envíale el audio. Tu madre es una crack. De hecho, debería ser una de las...
invitadas del programa.
Sí, que
ya sabéis que tuvimos a mamá Marta.
A mi mamá.
A la mamá de Fran, que nos contó muchas cosas interesantes. Supongo que ya conocéis todas y todos la historia del machete. Que no conozca todavía la historia del machete, por favor, que
está en el capítulo 3.
En el capítulo 3.
¿Pero cómo era lo del machete?
El machete de mi bisabuelo, al cual nosotros cariñosamente llamábamos Mbala Kila Musemba. Es Mbala Musemba, pero con aquello de lo del machete acabó siendo Kila Musemba, porque mi bisabuelo pues tuvo la gran idea, cuenta la historia ya mi madre, de que arrancó
mandíbulas.
Entre 5 y 25 mandíbulas de personas, porque una persona del pueblo de al lado les miró mal.
Una persona del pueblo de al lado sí. Miró mal a su abuelo o a su abuela.
Exactamente.
Entonces, y decidió matar a 25 personas.
Y vamos, se llevó las mandíbulas.
Las matemáticas no eran su fuerte.
Es una historia que es mejor, para no repetir, sobre todo a los que habéis escuchado ya el podcast, pues repetir la historia. Hoy, como era nuestro primer programa con esto que suena, que es mi barba, no sé por qué hace ruido, no teníamos una temática muy concreta sobre la cual hablar. Lo que está haciendo Lamín, para los que nos estén escuchando, porque esto luego acabará estando en podcast, está cogiendo la diadema, estamos con un micrófono de diadema que está bastante pegada a nuestra cara, estoy retransmitiendo para el público.
Gracias.
Y en esa diadema pues se roza con la barba y la barba hace un ruido bastante extraño.
Yo como siempre técnico ahí especial.
Eso es, bueno, pero yo creo que ahora ya está solucionado. Bueno, dicho esto, no teníamos una temática concreta, pero sí queríamos incidir en otros aspectos. Ya verás tú lo de la barba, voy a tener que afeitarme aquí en directo. No queremos, por un lado, repetir mucho las cosas que hemos hablado en otros programas, pero sí poder recalcar...
Sí, va a ser mejor. Poder recalcar diferentes aspectos de algunas cosas que sí tienen que ver con lo que ya hemos hablado, para no spoilear un poco lo que sí puede haber en una segunda temporada que ya os decimos que la va a haber.
Que está confirmada.
Hay segunda temporada, chavales. Vamos ahí, díselo.
Vamos, equipo. Vamos, loco.
La va a ver. Y nosotros, como siempre, contamos un montón de historias. Estaba yo pensando en algo que seguro que a ti, a Sari, a ti, Lamín, y a muchos de los que estáis aquí, que sois negras y negros, os ha pasado, y es que una persona no negra o blanca os haya preguntado algo que tiene que ver fisiológicamente. Es decir, la típica pregunta de, oye, ¿tú te pones más moreno?
¿O tú
cuando sangras, la sangre es roja? Ese tipo de cosas, ¿no? ¿Os ha pasado?
Lo de ponerte la mano aquí después del verano y decirte, ya casi estoy como tú, Dios, ¿qué más quisieras?
Sí. ¿Sabes? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Que yo creo que a todo negro o a toda negra que se precie le han ocurrido. Pero estaba pensando en eso, ¿lo hemos hecho nosotros también? Es decir, a nivel fisiológico nosotros nos hemos preguntado, oye, ¿y los blancos por dentro qué sacan? ¿Es igual lo que sacan también es igual que nosotros? Y os voy a decir una cosa, yo esas preguntas también las he tenido.
Sí. Bueno, mira, yo hasta aquí puedo.
Exactamente, yo las
no
he tenido.
Voy a pasar.
Mirad, yo cuando tendría como unos... Cuando yo tenía 7 años, mi madre montó... Yo creo que la montó mi madre, no sé. Lo mismo fue una amiga de mi madre que dijo, Marta no está, están solo los niños, vamos a subir a todo el barrio. Amiga de mi madre blanca, todos sus amigos blancos, suben a casa, montan una fiesta y un servidor tenía ganas de hacer pipí. Digo, voy al servicio. Y el servicio estaba ocupado, había alguien en el servicio. Digo, bueno, pues venga, voy a esperar. Ya cuando sale la persona del baño, me meto yo... Por el olor, obviamente, pues que hizo caca.
Un análisis exhaustivo.
¿Sabes? O sea, entré y era como que, ha hecho caca.
Rico en fibra.
Y cuando levanto la tapa, claro, yo di por sentado que... Escuchen la historia, que es una historia muy interesante del por qué yo durante una época creí una cosa que no era a nivel fisiológico. Levanto la tapa y me encuentro un zurullo de color naranja. Sí, en serio, ¿sabes?
Había cagado Donald Trump.
Entonces, claro, tiré de la cadena y el zurullo no se iba. Obviamente no lo iba a coger para sacarlo allí, ¿vale? ¿No? Yo hice mi pipí y el zurullo naranja seguía ahí en la taza del váter. Claro, esto me hizo pensar...
No, por favor.
...que los blancos cagaban de color naranja a causa del zurullo de color naranja que me encontré allí. Claro, yo no me voy de marcha con mis amigos para decirles, oye, caga que necesito saber si
no
es de color naranja o no.
No lo sé.
Yo esas cosas no las hago. Pero
no lo sé, hace cosas raras ya, ¿eh? Pero, con 7 años...
Pero te digo, en los años 80, pues los chicos cagaban mucho en la calle por ahí. Así que ibas al campo y cagaban mucho en la calle. Entonces, gracias a uno de mis amigos hacer de vientre, pude comprobar...
No, espérate. Vamos a puntualizar.
No he terminado la historia.
No, porque es que no quiero... Vamos a ver, quiero decir, necesito entender... ¿A qué distancia estabas?
Ya saben, los colegas...
Quiero saberlo.
Tengo ganas de hacer caca, pues se va hacia un lado allí.
¿Hace cuánto de lado? Porque, quiero decir, viste la calidad cromática de su mierda, ¿vale?
Escúchame.
Entonces, exactamente, ¿a cuánto estaba?
Vamos a ver, a 5 metros, a una persona está cagando, sabes perfectamente...
Pero tú estabas, quiero decir, ¿cuántos años tenías?
7 u 8.
Tu amigo se fue apartado de tus ojos a cagar.
A mí me flipa la capacidad que tenemos de meternos en movidas así y...
Pero esto va
hacia...
Si tu amigo estaba cagando a 5 metros, tu amigo se alejó de ti para que no le vieras.
No.
Pero
bueno,
tú decidiste...
Porque tenía que resolver la duda sobre el zurullo naranja. Hasta ese momento yo pensaba que los blancos cagaban de color naranja.
¿Y ¿Me qué, entiendes? ¿Y cuando, ¿y cuál, y cuando descubriste?
Entonces, cuando descubrí que no, di por sentado entonces…
¿Pero
digo,
te acercaste a tocarla?
No. Yo vi, digo, vale, ok. Cagan de color marrón, igual que yo.
Vale.
¿Vale? Entonces, a día de hoy, porque no pude preguntarle a nadie, oye, ¿alguien ha cagado naranja? No hice eso. A día de hoy, pienso que el zurullo aquel no era un zurullo, sino una zanahoria. ¡Tuvo que ser una zanahoria! Tuvo que ser una zanahoria porque dime tú…
O sea, que era naranja, naranja, ¿no?
Sí.
Naranja.
Vamos a ver, o sea, ahora mismo pensando, en ese momento no caía yo. Dices, joder, ¿por qué tiras la zanahoria a la taza del váter? Podrías haberla tirado a la basura.
Por estas cosas han tardado tanto en decidir si renovábamos.
Pero yo, por ejemplo, estoy dando una explicación del por qué, con 7 u 8 años, yo creía que los blancos cagaban de color naranja. Son cosas que… necesitas que ocurran y que te hagan una respuesta, sí, para poder averiguarlas.
Pero, por ejemplo, cuando eres pequeño, lo entiendo, ¿vale? Uh-huh. Pero yo, por ejemplo, a ver, como no sé si lo sabéis, pero yo estoy soltero, ¿vale? Que lo sepáis. Sí, es increíble, yo tampoco me lo explico, ¿vale? Pero, entonces, yo soy una persona que me dijeron el otro día que no era, porque, claro, soy extrovertido a veces, pero introvertido, por otro lado. Entonces, soy ambivertido. Me lo dijeron, no sé si esa palabra existe, a mí me vale. Entonces, bueno, pues yo nunca le entraba a ninguna chica, nunca, ¿sabes? Porque no me ha hecho falta. Entonces, la cuestión fue que el otro día, estamos hablando de 2022, se me acerca una chica, me entra, ¿sabes? Y digo, bueno, pan de cada día. Entonces, se acerca y me dice, tú y yo tenemos un montón de cosas en común, la chica era blanca. Y yo, sí, ¿eres también de Algeciras? O, no sé, ¿te gusta la horchata? Cosas así. Y me dice, no, tú eres negro por fuera y yo negra por dentro. Y yo, hermana, si eres negra por dentro, eso es cáncer, tía, eso no está bien. algo pasa ahí, ¿sabes? Entonces, tienes que explicarle durante un rato por qué no existe ser negro por dentro. Y esto estamos hablando de personas adultas.
Claro.
O sea, otra cosa es que tú tuvieras tu movida rara, filia con la mierda naranja. Eso es otra historia.
Es que yo, claro, pero es que yo a lo que voy con todo eso, y un poco por resumir y por no tener que hablar más de zurullos naranjas.
Estás hablando tú solo.
Esto en el colegio no nos lo enseñan.
Que los blancos no cagan naranja. No. Igual pensaban que no hace falta. No sé. Pero está tu bola, ¿eh?
Si tú entras al baño, huele a cacafuti.
Nadie mira eso. ¿Eh? Nadie entra al baño, huele a mierda y decides abrir la tapa del váter.
Hombre, para
comprobar el color de la mierda.
Chico,
no tiene sentido.
Para mear tú.
Pero dale al botón, bro.
Pero si es que la cuestión es que tú coges, le abres. Das por sentado. Vamos a ver, si yo entro al baño, ha tirado de la cadena, levanto la tapa. Y yo, ¿qué culpa tengo yo de haberme encontrado ahí con la zanahoria? Porque entiendo que realmente era una zanahoria.
Vale, gracias, Frank.
Pero
gracias.
Yo pensé que sería porque nadie me había dicho, y eso es a lo que voy yo, hay ciertas cosas, porque tú ¿cómo sabías que los blancos cagan de color marrón como tú? ¿Cómo lo sabes?
No es que no lo supiera, Frank.
¿Cómo lo sabes?
Es que estaba centrada en otras cosas.
No, pero en el colegio, es decir, o sea, hay cosas que puede que demos...
Sumas, restas.
Vale, pero hay cosas que puede que estemos dando por sentado, pero hay otras cosas que si no las das por sentado, te las preguntas. O si no, te las imaginas. Como,
así,
por ejemplo, una
así
chica...
Se empieza claro, con de la Tierra plana.
Ya.
Se empieza así.
No,
se empieza diciendo,
pero tú piensas,
damos por sentado que la Tierra es redonda.
Vale. ¿Por qué? A ver, esto seguramente os habrá pasado a muchas negras y negros. ¿Por qué una chica o un chico coge y hace esto, que es coger el dedo ante una persona negra para ver si mancha o no? ¿Por qué lo hace? Porque no sabe. A mí me lo han hecho de estar tranquilamente... Una niña que se me queda mirando, una niña...
Pero niños pequeños, cuando ha surgido pues el típico tema del color carne, uh-huh, o de ¿y por qué eres así de moreno?
Oye,
yo los he puesto en
que esto del zurullo naranja me pasó con 7 años, oye, que no,
Frank,
no me pasó con 30.
No pasa nada, tranquilo, tío, tranquilo.
No me pasó con 30, pero...
¿Quieres un abrazo?
No. Yo lo que quiero decir es que ese tipo de cosas y ese tipo de dudas ocurren muchas veces por esa falta de ignorancia y esa falta muchas veces en los colegios de poder enseñarnos un poco las similitudes que todos los seres humanos, absolutamente todos, tenemos fisiológicamente. Y de ahí que puedas imaginarte tú algo tan extraño y raro, pero que sí ocurre, como que una persona negra está pintada
Pero escúchame una cosa, ¿cómo no van a pensar que desteñimos si luego cogen a un hombre blanco y lo pintan de negro?
Por ejemplo.
Eso es una de las cosas que pasa, pero eso es educación también.
Mira, yo cuando... la primera vez que llevé a mi hermana hay niños aquí que no saben lo de los reyes. Los reyes son los padres, ¿vale? Es lo que hay. Bien, entonces... es lo que diría Felipe. La cuestión es que yo la primera vez que llevé a mi hermana a las cabalgatas y vio a ese Baltasar pintado, o sea, porque todo el mundo piensa, joder, tío, mi niño es blanco y bueno, no juegues con la... Es que es la ilusión de los niños pequeños, no es la ilusión de los niños pequeños blancos, porque mi hermana tuvo una crisis de identidad que flipas. ¿Sabes? Mi hermana estaba con 7 años, ella ya sabía que los blancos cagaban en plan normal, ¿vale? Y de repente veía y me miró a ese hombre, me miró a mí, se miró la mano, miró a ese hombre y yo lo estaba diciendo, ella estaba procesando y diciendo, ¿somos negros nosotros? Esa fue su pregunta, ¿somos negros? Y digo, sí, ¿y él también?
Sí.
¿Sabes? Entonces, son esas confusiones que solo se producen desde una parte, ¿no? Uh-huh. Y al final una sociedad es un conjunto de personas que no se trata de decir la minoría, la mayoría, ¿no? Porque al final somos todos, tío.
Claro, si es que yo a lo que voy es que...
¿Vas a volver con la cosa naranja?
No, ese tipo de confusiones las podemos tener todos, pero sí que es cierto que es más difícil que nosotros las podamos tener porque estamos siempre más rodeados de gente blanca y que a nivel fisiológico acabamos aprendiendo qué es lo que hacen, cómo reaccionan, qué es lo que son, etcétera. Sin embargo, al revés, a veces incluso hasta conviviendo con nosotros, tienen esas dudas. Yo tengo amigos que, no sé, que han crecido conmigo.
Fíjate que yo discrepo contigo, ¿sí? Fran, porque yo creo sinceramente que ese tipo de dudas, o si hay dudas, o la mayor cantidad de dudas, el grueso de las dudas, yo creo que suelen venir más de la parte de las personas negras, racializadas o no blancas, de cara a la realidad que se nos representa, que muchas veces no nos representa a nosotras, más que de ellos que viven en lo que es la sociedad que les representa a ellos todo el rato y no a nosotros, ¿no? O sea, quiero decir, ¿por qué la duda parte más de nuestra parte? Pues porque ellos no necesitan cuestionárselo.
Pero si
nosotros somos los que nos cuestionamos
todo
el rato.
Pero entonces, ¿por qué alguien me pregunta, oye, tú te pones más moreno? Tu sangre es roja, tú te pones rojo. Ese tipo de preguntas me las han preguntado muchísimas veces.
De pequeño, pero.
No.
Yo me encuentro más en la situación de dar las cosas por hecho.
No.
Yo siempre pienso, ojalá preguntaran más.
Como adulto, esas preguntas a mí se me han planteado y se me han hecho.
Mira, yo a lo mejor. Pues seré muy radical.
Oye, que no quiere decir que lo que me haya pasado a mí os haya pasado a todos los negros, ¿no? Por supuesto, claro. Pero la cuestión es que sí coincide con algo que sí han vivido muchos otros negros que conozco.
Pero yo qué quieres que te diga, tío. A lo mejor yo soy muy radical, ¿sabes? Pero hay veces que, tío, que tú tienes que hacer un ejercicio mental en vez de soltar lo primero que se te va saliendo por la cabeza, tío. ¿Sabes? Yo entiendo que existen las buenas intenciones. Lo de las buenas intenciones lo entiendo muy bien, pero yo siempre lo explico a la chica esta. Que intentó ligar conmigo, porque después me dijo, ¿es verdad que todos los negros tenéis un doctorado? No era eso, ¿vale? Entonces, claro, ¿es verdad que todos los negros la tenéis no sé cuánto? Y yo le dije, tía, te lo voy a explicar por qué eso es racista. La gente asocia siempre lo agradable con lo positivo y lo desagradable con lo negativo, siempre. Y hay cosas que son agradables y pueden ser negativas y hay cosas que pueden ser desagradables y pueden ser positivas. Entonces, en el momento en el que tú me estás dando unos atributos desproporcionados sobre mi miembro, que dentro de mi masculinidad tóxica pues se alimenta y todo eso, ¿vale? Vamos a partir de que es agradable, pero estás generalizando y estás cogiendo a todas las personas negras, en este caso hombres, que la tienen así, ¿vale? Pero es que esa es la misma línea que lleva a pensar que todos los negros roban. Es que es la misma, porque estás generalizando, pero desde lo desagradable. Entonces, no tiene sentido y es muy hipócrita aceptar lo bien intencionado y rechazar lo que es malintencionado, cuando independientemente de una cosa u otra, está dentro de la misma escala que es la negativa.
¡Ole!
Sí, bueno, en el caso de la mujer nos encontramos con el típico eres súper guapa para ser negra. Que es como, gracias por cagarte en toda mi raza. pero yo siempre explico que hay un punto en nuestra vida, precisamente cuando estamos ahí pues cuestionando nuestra propia identidad, cuando hemos entrado dentro de esas lógicas, porque siempre lo explicamos, ¿no? Que el problema de esas lógicas no es solamente que las suframos, sino que muchas veces, de alguna manera, acabamos asumiendo nosotros mismos esas lógicas y esas ideas sobre nuestra persona, ¿no? Entonces, sí que existe un momento de nuestra vida, por lo menos yo así lo he vivido, en el que yo sí he dicho, gracias a ese... eres muy guapa para ser negra, porque yo también he acabado asumiendo las ideas que la sociedad me ha inculcado y me ha metido en el imaginario colectivo sobre lo que son las mujeres negras. Y el desmarcarme de eso, ha habido un momento en mi vida, antes de que tuviera mi cabreo negro monumental y empezara a deconstruirme, en el que para mí eso era un halago, el desmarcarme de todos los conceptos negativos que se atribuían a las mujeres negras. Y eso es un trabajo... que luego te cuesta muchísimo tiempo hacer y que te cuesta muchísimo tiempo...
Claro, Sari, porque al final lo que mucha gente cree es que cuando la gente se dice a sí mismo, ¿no? Y hablo de... voy a primero con personas blancas, no, yo no soy racista, porque no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, yo no tengo comportamientos racistas, cuando, quiero decir, está dentro de nuestra sociedad. Entonces, incluso yo, durante mi proceso de la adolescencia, intentaba no, o sea, ser lo menos en el imaginario de negro que tenía en mi cabeza posible. Entonces, yo le pedía a mi madre que me alisara el pelo, le pedía a mi madre que si mi madre me traía ropa de Senegal, nunca me la ponía. Un día descubrí que mi madre tenía una crema que hacía cosas que a él me parecía Chris Brown, si me la echaba muchas veces, ¿sabes? Y mi madre me dijo un día... ¿Desde cuándo eres tan marrón clarito, sabes? O sea, y eso...
Te estaba cambiando el color.
Me estaba cambiando el color de piel. Me estaba cambiando el color de piel.
Lo que tiene que tener eso de radiactivo...
Mira, es que eso es un tema que tendríamos que tratar alguna vez, pero reconozco que a mí las veces que los compañeros, estos dos, me han propuesto tratar ciertos temas... Reconozco que hay temas que para mí siguen siendo muy dolorosos. Sí. Por ejemplo, alguna vez tendríamos que tratar el tema sobre cómo nos vemos las mujeres negras, cómo ha incidido esto en la seguridad que tenemos en nosotras mismas, en cómo son nuestras relaciones sexuales, nuestras relaciones sentimentales, nuestras relaciones emocionales para con los hombres, particularmente con los hombres blancos. El tema de el saber que no eres... parte de lo que es el imaginario de belleza, porque no entras dentro de lo que es la belleza eurocéntrica, por ejemplo.
Bueno, yo te propuse lo de las peluquerías.
Lo de las peluquerías, efectivamente. Uh-huh. El tema de llevar el pelo más occidentalizado para cuadrar pues un poco más, en mi caso, por ejemplo, que soy actriz, para cuadrar un poco más en esa estética más europea, menos... Bueno, de hecho, tenemos un ejemplo de una película que se rodó en España en el que la protagonista, porque era una historia biográfica, en el que la protagonista era una mujer negra y se escogió a una mujer mestiza a la que se hizo, a la que se le pintaba un poco más de negra para que, pese a tener ese color negro, los rasgos fueran un poco más occidentalizados. Uh-huh. O sea, fijaos de lo que os estoy hablando.
Sí, sí,
y de ahí podríamos ir al tema de la despigmentación o del blanqueamiento de la piel que habla Lamine, que desde luego es un tema muy interesante, pero que es un tema que yo creo que costaría mucho hablar con justicia.
Sí, porque
siempre tenemos esa tendencia a juzgar, ¿no? Yo soy de las que decía, madre mía, ¿cómo se pueden hacer eso ellas mismas? Con lo bonito que tenemos nuestra piel. Es que, de verdad, qué vergonzoso. Es que se avergüenzan de ellas mismas, de verdad. Es que yo con ellas no puedo. Pero vive todo eso en una sociedad en la que se te valora, en la que el valor que tú tienes socialmente implica y depende de que tengas dos tonos más o dos tonos menos.
Es que tú date cuenta.
Mira, yo viviendo en España...
Gracias.
Es verdad, es verdad.
Una cosa importante.
Yo viviendo en España, sinceramente, he aprendido muchas veces que, chiqui, te pones un puntito en la boca y no juzgues tan rápido porque te tienes que ver.
Efectivamente.
¿Sabes?
Una cosa que quería puntualizar, porque sé que ha habido un par de personas que habéis intervenido, luego haremos un momento de intervenciones, si no nos pasamos del tiempo, que tenemos una capacidad para hacerlo bastante
grande.
Hombre,
tú estás tirado hablando de mierda naranja durante 15 minutos, brother. Bueno, es que,
era importante esa introducción para poder...
No, pero por ejemplo, con respecto a ese tema, tuvimos un debate en casa fortísimo, ¿sabes? Hablando sobre el blanqueamiento, etcétera, etcétera, hace como un año. Entonces, mis hermanas son dark skin, son súper oscuras. Y mi madre se sigue echando el Ejesal, que se llama en Senegal, que significa básicamente aclararse, ¿vale? Y por ejemplo, tú ves como mi madre les dice, no os echéis esto, no lo echéis. Y le preguntan, y yo le digo, madre, ¿entonces para qué te lo echas? Y mi madre me dice, es que no me veo guapa. Es que entiendo, si no me lo echo, no me veo guapa, pero tú no lo hagas porque esto no es bueno.
Pero que te ¿sabes? Entiendo perfectamente.
Y es una que
yo, con mi pelo sin mis trenzas aguanto 3 días.
Claro, mi pregunta entonces.
No me puedo creer que haya dicho esto en público.
¿Qué es lo que?
Ahí está.
Pero ya sabéis que a mí me encanta meterme en fregado, yo veo mierda y digo, ¡pa'lante, Asari, pa'lante! Me encanta.
¿Qué es lo que haces tú y qué es lo que haces tú, Lamine? ¿Qué hacéis los dos para que físicamente, con vuestro color de piel, ni siquiera os preguntéis si sois guapos o feos, simplemente aceptéis que sois negros?
Yo que
no. Aceptamos que somos guapos. Que somos guapos, ¿no?
Claro, exactamente. Que
bro.
Pero ¿cuál sería el ejercicio para alguien?
Claro, es que no entiendo la pregunta, no la entiendo.
No, yo tampoco.
Sí, no.
Es que de verdad, o sea,
no,
¿qué haces para asumir que eres guapo? Yo, pero si yo nací así.
Yo no tengo esas dudas. Pero lo digo pensando en alguien.
Lo tuyo es la voz, Fran, no la cara.
Que alguien. ¡Hola! Lamine se levanta, se va. Te falta coger el micrófono y hacer clash.
Es que tú sabes los menosprecios que aguantamos. De que nos digan, vosotros, bien. Pero la voz de Fran. Qué increíble la voz de Fran.
Eso no es culpa mía.
Fran, te habla tu dignidad.
Eso no es
culpa
mía.
Te habla tu dignidad, por favor, abandona la sala, Fran.
No es culpa mía.
Fran, abandona la sala.
Mi pregunta realmente
Me he encontrado con tu dignidad por ahí atrás, bro. Que
sí.
Estaba diciendo algo, no sé.
Mi pregunta os la hago a vosotros, teniendo en cuenta que ese problema lo tenéis solucionado, para saber qué se le puede decir a alguien que pudiese tener ese problema. ¿Qué es lo que le dirías tú el camino por el que
hay un punto aquí súper importante. Y es, no podemos comparar la presión de la belleza con respecto a las mujeres que con respecto a los hombres. Es que no tiene ni punto de comparación. ¿Por qué? Porque a mí no se me mide por mi belleza. Que es obvio. No, ¿sabes? Pero al resto de mujeres, sí. En cuanto a una mujer tiene 40 años, ya es como de, uy, a ver qué haces. Un hombre tiene 40 años y está en la flor de su plenitud.
Ya sabéis que yo siempre digo que tú con 40 años, como mujer, sobre todo en mi caso, yo cuando me quedé embarazada, pues me costó mucho. Luego cogí muchísimo peso, yo no me veía, pero no por la cuestión de coger peso, sino de no sentirme yo, de decir, ¿cuándo voy a volver a mi ser? Yo no me veía yo, me cuestionaba muchísimo, decía, ¿cuándo voy a volver a mi ser? Es que mírame, qué fea me siento, qué mal me siento. Y siempre comento que en esa época, yo no sé por qué los hombres, es como que les sube la virilidad a tope y están como más guapos, más atractivos, más jóvenes. Yo siempre digo que mientras tú vives tu vida, ya vives la de Benjamin Button, ¿sabes? Porque tú te sientes mal y ellos están como cada vez más on fire.
Es que es verdad, es que al final la presión es completamente diferente. Y sobre todo, o sea, ya imagínate, ya de por sí siendo mujer, pues imagínate, siendo mujer racializada, en este caso, si eres una mujer negra, es como el doble cuando los cánones de belleza están súper alejados. ¿Por qué? Porque al final, dentro del atractivo, porque a un hombre no se le pide ser guapo. Con que sea atractivo, vale, ¿sabes? Y el atractivo es una cosa que es muy
etérea.
Muy etérea, ¿sabes? Entonces, al final, en esta sociedad heteropatriarcal en la que vivimos, ¿qué es lo atractivo para un hombre? Pues ser salvaje, viril, no sé qué, y que es un negro al final, una persona que en sí mismo es salvaje, viril, etcétera, etcétera. Entonces, pues de puta madre. O sea, que cuanto si eres dark skin, pues más salvaje eres. Si eres light skin, bueno, vas para reggaetonero. Entonces, ¿sabes? Pues que también te vale. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eres una mujer, ahí sí es un problema. ¿Por qué? Porque en esta sociedad de lo patriarcal, bla, 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 la mujer tiene que ser sumisa, dulce, gilipollas, básicamente, ¿vale? Como las negras tienen el estigma este de que si son unas chungas, que si son unas alborotadoras, que son unas gritonas, y eso se asocia a la cantidad de pigmentación que hay en la piel, es que está estupidísimo, ¿sabes? ¿Qué pasa? Pues que cuanto más oscura seas, más te alejas del canon. Ya no solo físicamente, sino en el asunto del atractivo. Entonces, son como divisiones completamente diferentes. Quiero decir, yo estoy en la Champions League y Azarí está como en tercera regional.
Gracioso.
Hay que ver.
Qué gracioso.
Claro, pero...
Así es como voy insultando mientras halago.
Pero
hay una respuesta a la pregunta que yo hago, es decir, ¿qué es lo que tú le dirías? Claro, yo, por ejemplo, se me acerca una mujer negra
pues ¿sabes lo
con
que
su
hay
pelo una... afro. Y diciendo, ay, no me veo guapa, no me veo tal y cual. Y claro, yo evidentemente pondría pancartas ahí de eres guapa, eres inteligente, eres tal, tu pelo está muy bien, tú tal, tal. Pero a lo mejor no sé si ese es el camino.
Pues mira, ¿sabes lo que yo le diría? Le diría que la representación importa. Y eso, la representación importa. Y de allí la necesidad de que cada vez ocupemos más espacios y que cada vez lo hagamos de una forma mucho más genuina, mucho más real, sin entrar dentro de esos espacios, dentro de esas cajas en los que nos quieren meter, sino que realmente, yo creo, no es por echarnos flores, pero yo creo que espacios como este, personas como África Viván, que la tenemos aquí, por ejemplo, creo que son personas que están ayudando a que yo, en lugar de coger y acercarme a una persona que, por muy negra que sea, no vive mi realidad, porque a lo mejor yo estoy diciendo a una mujer que, pese a ser negra como yo, no entra dentro de los cánones estéticos, como por ejemplo entro yo, porque luego también dentro de las mujeres también hay niveles, ¿me entiendes? Yo no puedo coger y pedirle lo mismo, la misma valentía, la misma forma de transgredir o la misma forma de acercarse a un policía o de acercarse a ciertos organismos que tengo yo, que hablo un español perfecto, tengo mi DNI y entro dentro de los cánones estéticos, que a una mujer negra que no habla bien el idioma, que a lo mejor tiene miedo de que la lleven a la comisaría y la deporten porque no tiene los papeles y de que además dentro no entra dentro de los cánones estéticos que se representan. O sea, es que dentro de las propias mujeres negras hay muchos niveles, pero creo que pese a las diferencias que puede haber entre nosotras, lo importante es que las que podamos ocupemos espacios, que lo hagamos de una forma genuina, para que las personas que todavía siguen en esa inseguridad de decir es que yo siendo como soy y siendo real no puedo, vean que hay personas que siendo reales están ocupando esos espacios y están marcando las diferencias, porque cuando tú abres una brecha toda la gente viene detrás.
Que en cuanto, como es que arranca la moto.
Sí, 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 Azarí.
Arranca la moto y no veas.
Azarí, stop. Es muy interesante esto que has dicho porque debemos estar en más espacios. Pero lo curioso de todo esto es que los negros llevamos estando en espacios importantes y de privilegio dentro de la cultura española mucho más tiempo de lo que creemos. Tengo aquí apuntado una cosa muy interesante que me mandó Pilar Udo. Ella es miembro de la Organización Panafricana Española y de Derechos Humanos y coincidiendo con el decenio del pueblo afrodescendiente aprobado por la ONU el año pasado, en 2021, se ha propuesto visibilizar a nuestros, y cuando digo nuestros me refiero a los negros, ancestros. Una persona llamada Juan Pareja, que fue esclavo de Velázquez, fue maestro del barroco en el siglo XVII. Y son muchas las personas que visitan el Museo del Prado, en Madrid, que ignoran que en la Sala 19 se exhibe la obra de Juan Pareja, que se llama Evocación de San Mateo. Juan Latino, esclavo del duque de Sesa, fue el primer catedrático negro de Granada. Fue paje del hijo del duque de Sesa y le acompañaba en los estudios de su formación y en la galería de la Universidad de Granada, pero hizo sus estudios en la galería y llegó a ser catedrático y muy querido por los estudiantes. Quiero decir, tenemos una historia que hay que seguir investigando y que hay que ir analizando para que de esa manera también veamos que no somos recién llegados, que llevamos aquí poco tiempo, que somos pocos, sino que tenemos una pequeña o gran historia a la que nos podemos agarrar para poder reivindicar y para poder mantener pues un poco esa idea, ¿no?, de que tenemos que tener visibilización. Y es que en el Museo del Prado tenemos visibilización a nivel histórico.
El problema muchas veces, sí. Fran, es que se invisibiliza. ¿Por
claro,
qué?
Porque
eso estoy aquí diciendo.
Porque
claro,
cuando
por eso
tú vas
lo digo.
A ver la obra de Juan Pareja, para que la gente vaya a ver a Juan Pareja, le tienes que decir que fue discípulo de Velázquez.
Claro, y ya no solo
es. Y es Velázquez que le da el pie a la gente a que vaya.
Mira,
uy, pues vamos a verlo, como la mierda esa de les tenemos que dar voz. ¿Hola?
Yo ya tengo mi voz.
Yo ya tengo mi voz, claro.
Por ejemplo, mucha gente no sabe, o sea, no sé si habéis leído Los Tres Mosqueteros. ¿Habéis visto Los Mosqueteros, aunque sea? ¿Vale? Lo de D'Artagnan y toda, esta gente.
Los D'Artagnan.
Tú las has visto, por lo visto.
Sí.
D'Artagnan.
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 El perro.
D'Artagnan era el perro.
No, no. D'Artagnan
es... Ese no es el punto.
Es el francés. Pero
no,
bueno,
no,
escucha.
Discutir, ya, no, no, dale, dale.
D'Artagnan es
pero
el perro.
¿Cuál era el perro? D'Artagnan. Y D'Artagnan era el real.
El real.
Ostras.
Y luego estaban a mis Pontos y Dogos.
Ah. ¿Y esos eran los perros?
Esos eran los perros. Esos eran los perros, a mis Pontos y Dogos. Hombre, esto es muy importante.
No, 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 por supuestísimo, por supuestísimo.
A ver, a mí, ¿tú crees que no es importante?
Si quieres te canto la canción.
De personas, de perros,
¿te sabe
tu historia?
¿Te sabe la canción? Mira.
Sí, me sé la
Carmen,
canción.
Carmen, no me la líes, Carmen. Vamos a ver.
Me sé la canción.
Fe, sigue.
A ver, ¿te sabes la canción de
sí.
Cántala. Un concierto de Franté.
Uno, dos y tres, los famosos mosqueperros.
El pequeño.
¿Os la sabéis todos o qué? Venga, venga, pues vamos todos a la vez, venga.
Siempre forma
parte. Uno, dos y tres.
¡Ay! Coño, uy, es que tengo alergia y canta perros y me lío. Vamos a ver. Venga, todos a la vez. Y... Era
uno, dos y tres.
Otra vez.
Los famosos.
¡Qué perros!
No, D'Artagnan siempre va con. Venga, Fran, vamos. Venga, vamos.
Es que el resto no me lo sé.
¿Cómo sigue?
Se acabó.
Un aplauso porque aquí uno se va tirando triples. Que no puede marcar. A ver, el punto del que yo estaba hablando...
El que escribió D'Artagnan.
El que escribió D'Artagnan. El que escribió los tres mosqueteros era Alejandro Dumas. Y Alejandro Dumas era mestizo, no era blanco. Y eso mucha gente lo desconoce. O sea, yo no lo sabía. Porque, claro, como las fotos salen en blanco y negro, pues tú piensas, a ver, quiero decir, yo qué sé. Mira la foto, no lo ves. No lo ves. O sea, dices... Reggaetonero. Es que digo mucha tontería.
Vuelve.
Alejandro.
Vuelve, Lamín, vuelve.
Alejandro.
Venga. 1733.
Lo vas a conseguir. A ver.
vuelve.
Bien. D'Artagnan. Pues, tío, resulta que la adaptación que se hizo en Francia de la vida de Alejandro Dumas, el actor que lo protagonizó, fue Gerard Depardieu. Y que yo sepa, Gerard Depardieu es de una nariz rara, pero negro no es. Negro no es. Entonces, no es que Gerard Depardieu no actúe de tal, porque ha hecho de Obelix, y a mí Obelix me flipaba, ¿sabes? Pero, bro, Obelix era blanco, entonces, genial, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que, tío, la gente, obviamente, salió ahí a decir, brother, no, o sea, hola, y todo el mundo se puso en plan de, negro, relajaos, brother, es solo ficción, tío, tranquilos. Y de repente... La puta sirenita, que es un puto animal, que es que no existe. De repente le cambian el color y, oh, Dios mío, está destrozando mi infancia, ¿sabes? Entonces, ¿qué doble moral y qué doble vara de medir es esa, tío?
Sí, total, además, yo he tenido guerras en Instagram por apoyar a la sirenita negra, que, por cierto, yo es que, además, no tengo absolutamente ni idea de lo de la película de La Sirena. De hecho, la tuve que ver por primera vez hace un año, cuando salió este asunto,
pero
para saber de qué ibas.
Pero tú te imaginabas por dónde iban los tiros, ¿no?
Sí, me imaginaba por dónde iban los tiros, pero voy a ir al cine a ver La Sirenita solo por eso, porque es negra, en plan ya revolución. ¿Sabes? O sea, voy a ir solamente por eso. Pero a lo que voy un poco con todo esto también yo, no está de más hablar de ello. La memoria histórica es importante, exactamente. Creo que es interesante eso.
Sí, desde luego. Sobre todo por lo invisibilizada que está, y me temo que muchas veces de forma totalmente consciente, para evitar pues esa mayor conciencia que podríamos tener las personas no blancas. Yo, por ejemplo, una cosa que me alucina un mogollón es toda la gente que ignora que Guinea Ecuatorial fue provincia española. O sea, es una cosa que yo a estas alturas todavía no entiendo cómo puede. Además, con la independencia en 1968, que fue hace dos días, que es que realmente la historia es como súper reciente. Y nadie lo sabe, que nos siguen preguntando cosas que... ¿Qué bien hablas español? Digo, sí, hablo mi idioma.
Desde luego.
¿Sabes? Entonces, por supuesto que es importante, pero me parece incluso más importante que las personas en la actualidad que las personas que están haciendo cosas en la actualidad, que las personas negras que están ocupando espacios en la actualidad, pues que nosotros también nos olvidemos un poco de esa idea del negro único o de la negra única, de es que si está ella yo no voy a estar yo, que es una cosa que ya hemos hablado muchas veces en el programa, que deconstruyamos esa idea y seamos capaces de arrastrarnos los unos a los otros y salir un poco de la mentalidad de la escasez que hablaba el otro día Antumi Toasillé, presidente del CEDRE, que hablaba de la mentalidad de la escasez, ¿no? De esa idea de que nuestras oportunidades van a venir siempre de fuera y además de la mano blanca, que es quien ocupa los espacios de privilegio y los espacios de poder. Salir de esa mentalidad de la escasez y darnos cuenta de que nosotros también podemos crear espacios, que ya sean nuestros espacios, en los que además arrastremos a otras muchas personas para que, pues eso, pues para que sumen. O sea, que es importante mantener la historia, aprender de ella, pero también me parece igual o más importante vivir el momento y en este momento aprovechar el momento social que estamos viviendo, que yo creo que pese al aumento de la extrema derecha, sí que es un momento interesante y es interesante a nivel social porque por lo menos para mí, por primera vez, estoy viendo que realmente estamos ocupando esos espacios lejos de la mentalidad de escasez, sabiendo y siendo conscientes de que nosotros también podemos crear una industria que se base en nosotros para nosotros. Eso no implica que todos los demás que no sean personas no blancas, que todos los demás que sean personas blancas no puedan estar, pero sí ser conscientes de que ellos siempre han estado y que nosotros también podemos empezar a estar y no depender de que alguien nos diga, oye, es que te incluyo.
Mira, yo con el tema del aumento de lo de la extrema derecha, alguna vez yo lo he comentado, y yo siempre intento como sacar las cosas lo más objetivamente posible, ¿no? Y tiene sentido que estemos en una época en la que haya un auge de partidos ultraconservadores porque está habiendo muchos cambios. Sí. Entonces, si no tuviera nada que conservar, no aparecerían, básicamente, porque si todo sigue igual, no son del PP, nada más. ¿Sabes lo que te quiero decir? Son del PP. Pero de repente está viendo tanta gente diferente y tanta gente con pensamiento diferente, que además tiene voz, que puede expresarlo, gente que lo escucha, gente que tal, que como ya eso no se puede controlar, pues de repente es como de, hostia, no me voy a tener que sacar, desempolvar mi hombro para arriba, ¿sabes? Y tirar, ¿sabes? Entonces, es como, ¿sabes? Que eso es lo que pasa. Entonces, yo lo veo como una señal, es raro, ¿vale? Pero lo veo como una señal positiva.
Bueno, tanto es así que tenemos en la ultraderecha a negros también.
Para que tú veas que estamos en todos lados.
O sea, que es así.
Estamos en todos lados, tío.
Oye,
chaval. Ocupando puestos facha.
Pregunta.
Ahí
pregunta.
También.
Eso
¿Qué opináis de esto? Porque, claro, ¿qué hacemos con respecto a estas personas negras que apoyan a la ultraderecha? Porque yo tengo una cosa allí, una duda allí que digo,
pues
vale.
Pues está guay.
Digo, vale.
Yo antes me pegaba con la ultraderecha porque era negro y ahora ya no.
Sí. Sí, claro, yo pienso, durante mucho tiempo hemos luchado contra la generalización, contra el hecho de que seamos todos negros no implica que no tengamos nuestras particularidades y nuestros matices. Ahora que hemos conseguido esa individualidad hasta el punto de que ya podemos hasta ser fachas.
Efectivamente, tío.
¿Qué hago? ¿Me siento mal porque ha elegido el bando que a mí no me gusta?
No, hay que apoyarle. Hola, hermano, porque siempre he dicho que no todos los negros somos listos. Siempre lo he dicho. Y tú me estás dando la razón. Porque ves cómo pueden ser tontos perdidos. ¿Ves cómo pueden ser? Entonces yo digo, bien. Bien, muy bien. Cuando te den la patada, aquí estaremos para decirte como las madres. Si es que ya te lo avisé.
Oye, ¿habéis fantaseado alguna vez con que Ayuso fuese negra?
¿No está bien? Dime. No.
No, pero tú fíjate, ¿cómo? Lo están imaginando
no,
ahora
lo
mismo.
Están imaginando ahora mismo. No, no, espérate,
Ostras,
vamos a ver.
Tienes problemitas.
Fran, que no tengo problemas. Fran, yo tengo mucha imaginación.
Fran,
es lo que me pasa.
No, lo que yo necesito es que. Ya, porque a mí me gusta saber los contextos, soy así, tío. Necesito saber en qué momento exacto de tu día vino esa imagen.
Después de lo de la zanahoria. Fijísimo. Sí, Fran, quiero que sepas que eso no es tan común.
Tenemos incluso a gente que es y que pertenece al colectivo LGTBI, que es votante del PP o de Vox también. Porque, eso también hay que tenerlo en cuenta.
Porque por eso mismo te lo digo, tío.
Claro, tú, pero
no somos monolitos. No somos monolitos, somos personas independientes. Y es verdad que al final, que yo ya te digo, más allá de la broma y todo eso, las razones por las que una persona que es negra se mete a un partido de ultraderecha, para mí viene con la teoría del negro único, tío. Viene con la teoría del negro único.
Sí.
Se puede llamar la teoría del negro único, la teoría del gay único, la teoría del trans único, la teoría de la mujer única. Y es que cuando necesitas tanto la validación de los grupos que están en el privilegio, esos grupos, como no quieren que tú formes un grupo tampoco, solo van a validar a una persona, a una sola persona, o un grupo súper reducido. Entonces, para esa validación pasa por ser un token, que es un símbolo, que es el tokenismo, que es cuando de repente van a hacer una comitiva en la empresa, vamos a hacer un departamento sobre igualdad de género, 8 hombres y una mujer. Y eso va a ser. Y la mujer, tú cállate, y ya está. Pero en la foto que se ponga
que
delante.
Aparezca, sí.
Directamente.
¿Pero no crees que es una complicidad mutua?
Sí, pero yo, por ejemplo, hay que entender, o sea, el mundo no es tanto de malos y buenos, porque no va así realmente, son circunstancias y circunstancias. Y muchas veces pasa que vivimos en un mundo de tanta polarización porque creemos que somos los buenos y ellos son los malos y nosotros somos los tal, etcétera, etcétera. Y no es tanto así. Obviamente, claro que es una complicidad, pero también hay que entender las situaciones de cada persona. Y hay que entender que el hecho de salir de la validación de un grupo hegemónico te hace estar desamparado en la sabana, ¿sabes? Te hace estar como pues, solo. Hasta que llega un punto en el que encuentras otro grupo. Y ese periodo en el que estás solo, en el que de repente empieza a cuestionarte toda tu existencia, en el que de repente empieza a plantearte de, hostia, pues yo a lo mejor dije un comentario machista o tal, o yo a lo mejor fui homófobo con tal, o me pasó esto o tal. Ese periodo es muy duro.
Sí.
Pero cuando si logras salir de ahí, que al final nunca, porque siempre vas deconstruyéndote, cuando si logras salir de ahí, llega un punto en el que ves las cosas con perspectiva. Pero hay gente que, pues ya sea por inseguridad, porque tal, o porque son tontos perdidos, yo qué sé, ¿vale? No se atreven a hacerlo. Entonces es mucho más fácil estar bajo el abanico del grupo hegemónico a arriesgarte a perderlo todo, ¿sabes?
Mm. Y de ahí la importancia de explicar nuestras historias, de explicar lo que nos pasa y no hacerlo desde, como hablábamos antes, a rebufo de lo que nos hacen, a rebufo de lo que nos dicen, a rebufo de lo que nos pasa, sino hacerlo desde nuestros adentros hacia afuera. Porque nosotras lo hemos visto muchísimo con nuestro programa, que una de las cosas que nos dicen en general, nos dice mucha gente, es que yo pensaba que esto solo me pasaba a mí. Y salir de tu zona de confort de voy a dejar de reír chistes racistas, voy a arriesgarme a salir de este grupo de privilegio, voy a ir al desamparo, es muchísimo más fácil cuando de repente te das cuenta de que no estás solo y que eso que tú estás viviendo y que eso que te está ocurriendo, que esa circunstancia que estás atravesando no te ha ocurrido a ti misma, sino que ese viaje lo hemos vivido casi todas las personas negras que yo conozco.
Claro.
Por ejemplo.
Y que no tienes que tener miedo. A eso, mira, en el autobús lo estábamos hablando, que hablé del chiste. Dentro del monólogo que tengo, el de español, hay uno de los temas que trato, que es de los padres negros ausentes, ¿vale? Entonces, y básicamente lo saqué en cuenta, ¿por qué? Porque la mayoría de amigos y amigas negras que tengo, su padre está missing in combate, ¿sabes? No está. No se sabe dónde está, pero no suele estar. Y eso también lo hemos hablado. Y cuando yo se lo estaba comentando a unos amigos negros, me dijeron, Lamín, ¿no te da cosa el hecho de exponer este tema? Porque al final estamos como criminalizando al hombre negro. Y yo, tíos, no podemos siempre estar pensando todo el rato en la imagen que vamos a dar, porque que tenemos que ganarnos el respeto, porque el que quiera pensar que somos escoria, va a pensar que somos escoria.
O ya lo pensaba.
Efectivamente, díselo Tete, ¿sabes? Entonces...
Bueno, es que yo creo que a estas alturas, con 8 capítulos que hemos hecho, claro, hemos hablado de cosas que son bastante delicadas y nosotros le ponemos el tono que le ponemos, pero son cosas completamente delicadas e incluso algunas... que ha habido gente que nos ha dicho que, wow, ¿cómo es posible que hayáis hablado de esto? Como cuando estuvimos abordando el tema del colectivo LGTBI y la negritud. Es decir, mezclado. Que es un capítulo que yo creo que se tiene que extender en ir más allá, ¿no? No solamente porque estuvimos hablando con un hombre del colectivo LGTBI, pero creo que es bueno hablar con una mujer del colectivo LGTBI y también hablar con trans. Desde luego, del colectivo LGTBI negros que tienen esa intersección distinta y que es bueno abordarlo. ¿Nos arriesgamos a meter la pata? Sí, pero es que si no lo contamos no aprendes tampoco.
Claro, al final yo, ese es uno de los episodios que más me gusta, porque me parece un episodio como que sube y baja a nivel de emocionalidad, ¿sabes? Como todos, ¿vale? Básicamente. Pero ese en concreto, y sobre todo porque Michael es mi compañero de piso, es amigo mío y nos conocemos desde los 3 años, ¿sabes? Entonces hemos compartido muchísimas cosas y ese, no importa decirlo, ¿sabes? O sea, ahora la imagen que vais a tener de mí, de guay, va a desaparecer durante un segundo, ¿vale? Bien, y yo le hacía bullying cuando tenía 11 años. O sea, él jugaba con muñecas y yo le decía, eres un maricón, ¿qué haces jugando con muñecas? Y es verdad que en su cumpleaños le secuestramos una muñeca y esa muñeca no volvió a aparecer. Sí, es cierto, lo hicimos. Ya lo sé, yo también estoy arrepentido, ¿vale? Te estoy viendo, estoy viendo vuestras caras de juicio. Pero aquí estoy. Y a pesar de eso, ya con 16, yo le pedí disculpas, lo arreglamos, todo eso, y ahora vivimos juntos y nos hacemos putaditas y ya está, eso, así estamos, ¿vale? A ver, la cuestión fue... que hubo mucha gente que obviamente saltó y dijo, ay, Lamín, ¿cómo pudiste? No sé qué. O cuando Azari dijo, pues mira, a mí el hecho de ver a un hombre negro con otro hombre, todavía es como que intento deconstruírmelo, pero todavía me cuesta. Fran, él decía, coño, pues yo creía que dentro de la comunidad LGTB no había problemas de discriminación de nada. Entonces, como nos expusimos desde ese punto, nos llegó un montón de críticas diciendo que habíamos creado una zona incómoda o que parecía que no apoyábamos claramente los derechos de la comunidad LGTB. Y entonces yo lo que dije ahí, digo, el problema es que vivimos tanto en el postureo y el postureo es la exageración absoluta. Entonces, al final lo que buscamos es la normalización. Y yo no tengo que decir, sí, apoyo plenamente. No, tío, porque la propia existencia de esa conversación, la propia existencia de la creación de ese espacio, la propia existencia de que, no somos un programa, no somos una plataforma que se dedique solo a señalar. Es como de, vosotros sois los malos, vosotros lo hacéis mal, vosotros no. Sino que partimos desde nosotros y desde que no somos perfectos y de que vamos construyendo, o sea, deconstruyéndonos y aprendiendo todos a la vez que vamos conversando. Y el problema es que no estamos acostumbrados ya a que haya una conversación real adulta, ¿sabes? Ya no estamos acostumbrados y cuando la hay, no estamos preparados para ella. Bueno, y lo consideramos que es insuficiente.
Bueno, yo en ese capítulo, de hecho, comentaba que una de las complicaciones que tenemos, porque cuando tú eres una persona o un personaje público, una persona que mínimamente o según qué nivel, pues conoce, yo creo que la gente cuando te sigue, no te sigue solamente por lo que haces, sino por lo que tú como persona representas para ellos. Y que una de las razones por las que como artistas muchas veces no tenemos un empuje en nuestras carreras es porque la exposición mediática que tenemos no permite que se nos acabe de conocer el público. ¿Y eso por qué? Pues porque la mayoría de las entrevistas que concedemos o la mayoría de las entrevistas que nos hacen no parten desde un punto de madurez, parten muchas veces delante de una persona que te está haciendo una entrevista con miedo porque es incapaz de admitir que hay muchas cosas de ti o muchas cosas que tiene asumidas sobre ti que son erróneas, que no entiende, que son matizables. Y en lugar de coger y exponerse como persona que comete errores, que ignora ciertas cosas, de decir, mira, yo te voy a hacer una entrevista asumiendo que hay muchas cosas que no sé, no me voy a dedicar solo a hacerte preguntas, sino vamos a conocernos, vamos a nutrirnos del uno al otro, acabas teniendo delante a una persona que por miedo a ponerse en ese espacio de desconocimiento o por miedo a quedar mal, te acaba haciendo una entrevista en la que te acaba haciendo las cuatro preguntas de rigor que no tienen ningún sentido y que no parten desde la madurez. Y por lo tanto, cuando tú sales de ahí, acabas contestando si tú crees que España es un país racista, pero nadie te ha conocido nada en absoluto y así es imposible que te conozcan. Y yo siempre digo que cuando ves a la persona es cuando no ves colores. Pero si tú no puedes mostrarte como persona, siempre acabarán viendo los colores, porque en realidad no acaban sabiendo absolutamente nada de ti, porque no existe la oportunidad de hacerlo en un contexto en el que nadie es capaz de admitir que comete errores y que tiene prejuicios y que tiene clichés y que puede aprender de la persona que tiene delante más allá de hacerle preguntas que simplemente espera que respondan, ¿sabes? Y esto...
Desde luego.
Es que yo creo que hablar de estos temas requiere muchísima humildad, pero no solamente desde la persona que no lo vive, es que también requiere mucha humildad de las personas que los vivimos. Que la gente se piensa que nacemos con una guía de cómo ser negro debajo del brazo y no.
Lo único que quiero añadir nada más, así rápidamente, es que Azari lleva 3 aplausos, yo llevo 2.5 y tú llevas 0, Fran. No, ese aplauso es para mí. Ese aplauso es para mí, perdona que te diga.
Yo es que no necesito aplausos, Lamín.
¡Oh! Pe. No necesitas la validación de nadie, Lamín.
Bueno, es momento para que el que quiera hacer alguna pregunta, nuestra amiga, ¿cómo te llamas, perdona? La que lleva el micrófono.
Disculpadme, antes de que comencéis a hacer las preguntas.
Jessica.
Antes de que comencéis a hacer las preguntas. Jessica, discúlpame. Antes de que comencéis a hacer las preguntas, yo creo que se te va a escuchar perfectamente porque tú problemas de voz no tienes. Pero sí que me gustaría que nuestra compañera África Vivan interviniera, aunque fuera un minutito. Permitidme este capricho. Es una persona a la que yo admiro muchísimo. Es una mujer negra como yo que se le ha currado cantidad. Es de aquí, de la zona. Es cantante. Es artista.
¿Te han metido en el lío?
No, es que creo que de verdad es artista, cantante en euskera, y eso me parece que es una persona que realmente ha escogido su identidad, pero me parece que tú lo puedes explicar muchísimo mejor que nosotras, si te animas y te apetece.
Dale, prima.
África.
Wow, no sé qué decir, prima. Pues no sé, aupa. Achal de onda, Nori. Decir, pues eso, que estoy súper de acuerdo, tenéis un pedazo, sois la bomba, me ha encantado. Y decir, pues que estoy de acuerdo en todo lo que decís, que yo me he hecho a mí misma también. Pues eso, crecí en un entorno castellano parlante, de padres de Guinea Ecuatorial, colonia española, para que sepáis. Y decidí aprender euskera con 16 años. Siempre he estado en el punto de mira, siempre demostrando, siempre, pues eso, lo de a ver si la negra habla euskera, a ver qué tal lo hace, a ver qué tal todo. Sé lo que es vivir bajo presión y con todas las miradas y que todo el mundo te juzgue y eso. Y pues siento, pues eso, quería demostrar, como siempre dice mi padre, que los negros podemos hacer de todo, podemos ser listos, hay que cambiar el chip que realmente tiene la gente, lo siento, pero es así, de entrada. Y estudié euskera, aprendí, a día de hoy hablo, mi carrera la hago en euskera, soul, R&B y todo, y espero que sirva para muchísima gente, para los afrodescendientes, gente como yo, que vean, es que necesitamos representación. Necesitamos representación y que sepan que podemos estar aquí y que es posible.
Good, good.
Menudo marrón, prima. Gracias.
Muchas gracias. Hola.
Bueno, voy a empezar lanzando una bomba, y es que lo de los aplausos es porque la voz bonita la tiene Frank, pero las verdades las decís vosotros.
Bien. Oh. Bien. Bueno, aquí
por fin, ¡Por fin!
Piensa que aquí tenemos cada uno un papel. Mi papel sí. Es el del medio. El de dejar...
mira, para el que del, veas cómo aquí centro. Cada uno tiene un papel, te voy a contar que esta mañana teníamos un viaje los tres en el mismo autobús.
¿Pero tú por qué tienes que contar eso?
¿Y sabes quién es el único que ha cogido ese autobús, no?
Los otros dos hemos llegado tarde.
Los otros dos hemos tenido que coger el de después porque lo hemos perdido. O sea que te aseguro que Fran aporta muchísimo más que su voz en todo eso. Gracias. Aporta llegar a tiempo a los sitios.
Bueno, tampoco tanto, tampoco
entre
tanto.
Cosas.
Tampoco tanto, tampoco tanto.
Cuéntanos, cuéntanos.
Bueno, que sí que... Bueno, estoy de acuerdo con todo. O sea, estaba todo el rato así en plan de... Sí, sí, sí.
Y si no estás de acuerdo, también,
sí,
¿eh?
Sí, y si no estoy de acuerdo, también lo digo, por supuesto. Pero en este caso lo he estado y creo que sí que es importante para las personas negras, ¿no? Que tengamos esa representación de la que hablabais. Porque, bueno, ahora sí que está cambiando bastante, pero sí que es verdad que necesitamos como más, más personas, y sobre todo lo digo también por ti, Asari, porque también lo has mencionado, mujeres negras que estemos ahí. Porque sí que es verdad que, por supuesto, a las personas negras nos cuesta más llegar a los sitios, pero o sea, cuando se te mezcla esa interseccionalidad de ser mujer y negra, es cuando más complicado lo tienes.
Desde luego.
Absolutamente. Y también es verdad que cuando, o sea, bueno... Voy a lanzar la pregunta porque si no me pongo nerviosa y no. Que con el podcast que estáis haciendo ahora mismo, ¿no? Que como que qué aspiraciones tenéis, cómo qué proyectos de futuro tenéis más allá, pues por supuesto de hacer los podcasts temporada tras temporada y demás, ¿no? Pero qué aspiraciones más allá de poder llegar a la gente.
¿Quién responde a eso?
Yo con que mi madre escuche más de un programa me vale. Todavía va por el primero.
Pues yo creo que tú has hecho la pregunta y has dado la respuesta también. Que esa gente sea cada vez más gente.
Una cosa para mí importante es la visibilización.
Que cada vez podamos eso, pues que cada vez podamos pues llegar a muchas más personas, que haya muchísimas más personas que nos escuchen. A mí una cosa que me llena el corazón y que me hace súper feliz es cuando hago mi monólogo o cuando voy a ver a alguna compañera como África o cuando hacemos como, por ejemplo, este momento y mirar a la platea y ver que hay personas negras escuchándonos. Porque es verdad que muchas veces no nos hemos sentido interpelados o interpeladas en muchas cosas de las que nos hacen. No nos hemos sentido interpeladas en el cine, porque vas a ver las películas y las películas versan siempre sobre lo mismo. Y cuando hay algún personaje negro, el personaje está estereotipado y estereotipada. Mujeres negros haciendo de traficantes o de personas que acaban de bajar en la patera o de mujeres negras prostitutas. Que no significa que esos personajes no existan. Implica que tenemos que salir de la historia única porque existen muchísimos más perfiles que también se tendrían que mostrar. Entonces, a mí una cosa que me hace muy feliz y que espero que consigamos es que cuando hagamos una cosa como esta, un evento como este, cuando Lamine tenga su show, cuando Fran haga sus conciertos de rap o cuando yo haga mis monólogos o los directos de No hay negros en el Tíbet, que cada vez seamos más personas negras y más personas no blancas en la sala, porque necesitamos vuestro apoyo y porque si no estáis, nosotros tenemos la sensación, y me parece que es una sensación basada en la verdad, hay algo que nos dice que no lo estamos haciendo lo suficientemente bien. Así que estéis aquí, nos reafirma y nos da muchísimas esperanzas y muchísimas ganas de seguir adelante. Muchas gracias.
Más preguntas por ahí.
Ahí voy yo. Primero, ya, bueno, ya voy a ser muy breve. Primero, muchas gracias por estar aquí. Pero queremos escuchar los chistes. Los chistes del casque viejo. Los chistes de Opa.
¡No!
Y luego los chistes del Atlético.
Vale.
Vale, yo quiero porque
el tuyo
este es
y
mi momento,
el mío
es mi
y
momento.
Fran el suyo.
¿Cuál, pero cuál es el mío? Yo no sé.
Tu chiste del Atlético que te dijeron que eso no.
Bueno, que no era un chiste.
Lamín, su chiste del casco viejo.
Es que, vamos a ver.
Y yo el chiste de Opa.
A ver.
Esto viene de lejos. Marra, no, esto, ya te vale.
Marra, eres un cabrón. Bien, a ver, la cuestión es la siguiente. Porque a lo mejor, para mí, esto es gracioso. Y creo... Espérate. Y creo que lo he probado en diferentes lugares, nunca en público en tal, y nunca ha funcionado. Entonces, voy a ver si esta vez sí. Os pongo el contexto de cómo fue. Yo estaba en el casco viejo, aquí en Bilbao. Estaba en el casco viejo. Y entonces estábamos ahí hablando, tal, no sé qué, y de repente les digo yo, tío, ¿Esto qué es? Me dice, ah, es el casco viejo. Y digo yo, ah, por eso en euskera es que ricasco.
Todos los aplausos que le habéis dado antes, o sea,
unos desgraciados.
Delete.
Porque sabéis euskera y por eso no lo pilláis.
Es muy malo.
Pero tiene que ser. No, es mentira, lo he probado en Algeciras y tampoco lo pillo. O sea, es una mierda en todos los sitios. ¿Vale?
Vale, voy.
Venga, ahí va ella.
Llego a Bilbao, salgo de la estación de autobuses. Me encuentro ahí la parada de taxis. Me voy acercando y me dice un conductor, ¡aupa! Digo, no, en taxi. Perdón.
Bueno.
Perdón.
¿En serio? ¿En serio? ¿Es el mismo chiste?
Igual no es la mía. El mío es bueno y el mío
aquí,
no.
Aquí está aquí, viendo
hay clases. Hay clases y clases.
Que no lo entiendo.
Hombre, a ver, no yo por ejemplo, no la fue un chiste.
No fue un chiste.
De hecho, lo que pasó, lo que yo dije fue un gravísimo error. Y es que hablando de Iñaki Williams, dije que él jugaba en el Atlético de Bilbao.
Ahora me siento mejor.
Athletic Club.
Gracias, Marra, gracias.
Gracias, Marra,
de verdad.
Por todo lo que nos
gracias,
das.
Muy bien.
Más preguntas por ahí.
Oficialmente el chiste de Escricasco ha muerto, ¿vale? Que lo sepáis.
Delete. Cuéntanos, Esther.
Hola. Esta pregunta, bueno, era para Lamín. Yo estudio periodismo y hace un año yo te entrevisté para un reportaje sobre la falta de personas negras un poco en el mundo multimedia. Y tú accediste y te entrevisté. Mi pregunta es, ¿lo has leído?
¡Oh!
Vamos a ver, ¿esto qué es?
¿Ves, Lamín? Cada uno tiene un papel aquí.
A ver. Vamos, esto es una pregunta que se responde por dos vías. No tiene nada que ver una vía con la otra. Y oficialmente no las puedes tener en cuenta. Vale. Mi pregunta es, ¿tienes noción o no de si lo he leído o no?
No lo sé.
Ok, lo he leído. No, a ver. Pero es que no me acuerdo. He quemado mi cocina 3 veces. No me acuerdo de muchas cosas.
No sabe ni dónde está el libro.
No, o sea, ¿el qué? No es un libro, es un PDF, ¿no?
Es un PDF.
Vale,
es un
no
PDF.
Es un libro. No.
Vale, si yo lo dije, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo. Seguro. ¿Dije alguna movida rara?
No, que lo ibas a leer.
Esa era la movida rara.
Mira, no. Envíamelo otra vez,
vale.
Para asegurarme.
Lo voy a enviar ahora.
De que ya lo he leído.
Vale.
No, pero yo voy a seguir profundizando.
No, ¿por qué quieres seguir profundizando aquí?
Porque te puedo joder, Lamín. Escucha, Esther, no, pero yo voy a seguir profundizando porque aquí hay tema.
No hay tema.
Más allá del chiste y más allá de la broma, ¿por qué lo preguntas?
Pero por. ¡Cállate! Esther, por favor, ábrenos tu corazón.
¿Qué hay de profundo en eso?
Quería su feedback, a ver qué le había parecido.
Ah, no es profundo, no habrá parecido nada porque seguro que no lo ha leído.
Pero, escúchame, no, a ver, os voy a. Y esto es así, ¿vale? Esto es así. Iba a sonar a queja primermundista absoluta, entonces paso de decirla así de claro, ya está, mejor no la digo.
Ahora, ya está.
No digo porque no va a acabar en ningún sitio.
Porque va a haber más gente que quiera preguntar.
Mi pregunta, sí, no me voy a alargar.
Que lo leo.
Porque vale, si va vale. Por ahí, desde luego, sí, es muy necesario que colaboremos en nuestros proyectos, pero solamente
Asari, ¿por qué no te callas
si
ya?
Son buenos.
Es que creo que me vas a ayudar y me estás apuñalando. O sea,
tú solo llevas haciendo a Fran toda la tarde.
Todo el rato. Pero bueno, yo tengo un papel y yo lo hago acá. Yo lo aguanto.
Venga.
Por favor, que no vaya dirigida a la mía.
Habéis visto que nos hemos puesto tensos, ¿no?
A ver...
Hay un hombre blanco que va a coger el micrófono y es como...
Yo creo que no es blanco.
No, soy reggaetonero yo.
Cuéntanos.
No, nada, sin más, era para preguntaros a ver cuáles eran vuestros ídolos de pequeño, porque es que, a ver, mis dos mejores amigos son negros y siempre era como que les faltaba, o sea, sus ídolos no iban más allá de Tupac, no sé, raperos, ¿sabes? O sea, gente como famosa de eso, del mundo del espectáculo,
la gente, pero
lo más así como, no es por llamarlo culto, pero así como lo más, sí, culto era Martin Luther King o Malcolm X. Entonces no sé si vosotros de pequeños igual os informaban más en casa, ¿sabes? De sobre gente que eso, que intentaba darse visibilización, uh-huh. Vamos.
Yo, como soy el más mayor de los tres, pues había menos personajes negros, tanto en series como en programas de televisión, como películas, etcétera. Y casi prácticamente te puedo decir que te agarrabas a cualquier personaje negro que acabara, que vamos, que hubiera aparecido en la televisión. Entonces, claro, los futbolistas, evidentemente, pues eran importantes en ese sentido. Los futbolistas y luego ya, pues a finales de los 80, los raperos. Yo, evidentemente, como rapero, pues entré dentro de esa burbuja. Cuando entras dentro de la burbuja de la música, tus ídolos acaban siendo prácticamente ellos, única y exclusivamente, y no necesitas más. Pero fuera, por ejemplo, de lo que es el rap, en el deporte sí que ha habido gente. Para mí, por ejemplo, Carl Lewis era un referente. Un futbolista de la selección de Francia llamado Tresor, que fue de los primeros negros en jugar en la selección de Francia, también era un referente para mí. Yo la suerte que tuve es que a finales de los 80, cuando yo empecé a hacer mis propias letras y ver que había mucha gente que las escuchaba y que de repente te tenían a ti como referente, pues es una situación un poco extraña, porque de repente el del póster no es el del póster, sino tú. Y esa sensación, pues claro, a mí me ha empoderado de una manera pues más superlativa que a lo mejor a otros negros que han necesitado o que no han tenido esos referentes. Y te acabas convirtiendo tú en ese referente para ellos, directa o indirectamente.
Un aplauso para Frank, que esta vez sí se la merece. Esta vez sí.
Eso en mi caso, yo no sé en el caso de vos.
Yo tenía un cacao mental que flipas, ¿sabes? Y cuando vinimos aquí a España, yo nací en Senegal, mi madre al principio quería que me juntara solo con familias, con las tres familias senegalesas que había en Algeciras, por eso de preservar el africanismo, ¿sabes? Y escúchame, ninguno de los niños sabía hablar senegalés, olof. O sea, yo aprendí español puro ahí, directamente, ¿no? Y jugábamos, eran cinco niños, y yo era el sexto. Y jugábamos a hacer los Backstreet Boys. Los Backstreet... Es que soy de Algeciras, yo solo lo puedo pronunciar. Los Backstreet Boys no había negros. El que lo petaba era Nick Carter, que era el rubio. Entonces todos queríamos ser Nick Carter. Así que la única forma de ser Nick Carter, poníamos los brazos, levantábamos las mangas y el más clarito era Nick Carter. Y como éramos cinco... O sea, como éramos seis y los Backstreet Boys eran cinco, el sexto en discordia era el criado. Y, ¿vale? Y a mí siempre me tocaba ser el criado. Y yo creía que era porque era el más pequeño. Y me confesaron que era porque era el más oscuro. Así. Así que cuando vi la película de Django, yo ya eso ya lo había vivido, ¿sabes? esa fue mi vaina.
Yo siempre explico que mi mayor referente fue Melvi de las Spice Girls. Porque, y, sí, no, parece una tontería, pero sí, porque Melvi de las Spice Girls fue la primera referente de muchas niñas negras, porque de repente, y siempre lo explico, de repente todas las niñas de nuestro colegio, en el que muchas veces éramos la única niña negra, querían formar un grupo como la de las Spice Girls. Y nosotras éramos la única opción, ¿me entiendes?
¡Ole!
¿Me entiendes? Y pasabas de ser... Y de repente pasabas de ser la niña excluida, la que nadie escogía para jugar en el patio, a que todo el mundo te necesitara. Y eso, pues, claro, fue un cambio maravilloso.
Bueno, amigas, amigos, ha sido un placer estar aquí. Este ha sido nuestro primer live con público. Espero que os haya gustado. Y si venís al próximo, será aún mejor. Gracias a todas, gracias a todos.
Y a todos. Gracias por haber venido, mi gente. Ya tú sabes, loco.
Muchas
Prometo
gracias.
Leer eso. Pero ya, vamos.
Nos bajamos.
Pero no, que nos vamos con música.
todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android y en todos los agregadores de audio.